Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Hamás ha emitido un comunicado en el que anuncia un acuerdo con Israel para la liberación de los presos palestinos restantes. El grupo islamista asegura que cuando este jueves devuelvan los cuerpos de los 4 rehenes restantes de los 33 prometidos en la primera fase, el gobierno de Israel excarcelará a los 602 presos palestinos que tenían que haber sido liberados el sábado, algo que no tuvo lugar por culpa de las siniestras ceremonias orquestadas por Hamás a la hora de devolver a los secuestrados a Cruz Roja. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó estos actos de propagandísticos y humillantes. Con este intercambio, el sábado concluiría la primera parte del armisticio. Israel no se ha pronunciado a esta hora sobre este supuesto acuerdo. Eso sí, esta noche el ministro de Defensa, Israel Katz, se ha emitido un comunicado en el que dice que no permitirá que el sur de Siria se parezca al sur del Líbano. Esto en el contexto de los ataques de las fuerzas aéreas hebreas sobre la zona de los Altos del Golán. Según asegura Katz, con el propósito de liberar Siria. Afirma también que no piensan poner en peligro la seguridad de sus ciudadanos. Por otro lado, Chile se ha quedado sin luz al 99%. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Hace unas horas un fallo en el sistema eléctrico ha provocado un gran apagón en el país latinoamericano.
El corte de luz masivo que sufre prácticamente todo el país deja casi 2 millones de ciudadanos sin acceso a electricidad. Ha sido un fallo en el sistema eléctrico lo que los ha dejado sin luz. Ha ocurrido a las 3:15 de la tarde de allí. Esto ha causado una gran preocupación por la ola de calor que están viviendo ahora mismo. La ministra de Interior, Carolina Toa, descarta que esto haya sido un ataque.
Entonces, en este momento, el llamado a la calma es entender que es una falla del sistema, que no estamos siendo objeto de un ataque, que debiera reponerse el servicio prontamente, que las empresas y sobre todo el coordinador eléctrico que está a cargo de enfrentar esta situación va a entregar más detalles de la información. Y aquí en el COGRID vamos a seguir trabajando hasta que no esté repuesto el servicio plenamente.
En la capital se registran enormes atascos al estar inoperativos los semáforos. También las paradas de autobuses urbanos están colapsadas y hay largas colas en las estaciones de servicio, además de miles de personas caminando por las calles. La situación es tan extrema que el gobierno chileno ha decretado el estado de excepción y un toque de queda a partir de las 10 de la noche de la hora local.
Gracias, Sofía. Y en Roma, segundo día de rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro por la salud del Papa Francisco. Presidido por el cardenal Tagle, cientos de fieles han acompañado a varios miembros de la curia para orar por el Santo Padre, que pasa su duodécima noche en el hospital Gemelli. Su situación sigue siendo crítica, pero estable. Este martes se ha sometido a un TAC cuyos resultados se conocerán durante las próximas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Copa del Rey, locura en la primera semifinal entre Barcelona y Atlético de Madrid en Montjuic. 4-4 que deja todo por decidir en el Metropolitano. Los de Simeone salieron como un vendaval y en el minuto 5 de partido ya ganaban 0-2 gracias a los goles de Julián y Griezmann, pero el conjunto blaugrana supo reaccionar y los goles de Pedri, Cubarsí e Íñigo Martínez, los dos últimos de córner, llevaron a los locales ganando 3-2 al descanso. Ya en el 74 Lewandowski culminaba un jugadón de Lamine Yamal y parecía que sentenciaba el partido, pero el Atlético no se vino abajo y con la entrada al partido de Correa volvió a cambiar la cara para que Llorente y Sorloth empataran el encuentro. La vuelta será el miércoles 2 de abril y Simeone hizo un resumen del partido en rueda de prensa.
A ver, con el 2-0 dije, no te pongas tan contento porque esto no viene tan fácil. Vamos a ser sinceros, dije, me quieren hacer creer que viene fácil, pero no va a ser tan fácil. Después cuando vino el 2-2 dije, bueno, podía pasar. Cuando vino el 3-2 dije, también podía pasar. Ya con el 4-2 dije, la estamos pasando mal. Con el 4-3 estuvimos cerca de empatarlo y ya con el 4-4 creo que redondeamos una noche que a nuestros aficionados seguramente los habrá dejado muy contentos.
2-4, 1-4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
estamos, poniendo las calles, una madrugada más en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Yo quiero mandar un abrazo a la gente que está en las conserjerías de los edificios. Hay mucha gente que trabaja en una garita, hay mucha gente que está trabajando pues en un puesto de información y que durante la madrugada, sabiendo que hay poca gente, pues ahí están trabajando en su turno de la noche, muchos turnos, muchas horas, y la radio pues les acompaña un montón. Pues yo quiero mandar un abrazo sincero además a la gente que nos escucha desde esos trabajos, en las conserjerías, en las recepciones de los hoteles, en los puestos de peaje, en los puestos de seguridad. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, te mando un abrazo fuerte y sincero. Ya sabes que aquí no me gusta hablar de política en este programa de radio, nos mantenemos a un lado, nos fijamos más en las historias humanas, en las historias positivas, que son las que nos sirven para autodemostrarnos que a pesar de todo, la vida mola, y mola un montón. Si nos damos cuenta de la inmigración ilegal, pues yo creo que es uno de los problemas que nos tenemos que enfrentar en este siglo. Lo tenemos ahí, esto está sucediendo desgraciadamente todos los días. Hay mucho sufrimiento con las personas que se embarcan en un proceso de un cambio de país, de jugarse la vida, y esto es algo muy duro. Si lo pensamos fríamente, ponte en la piel de esa persona que tiene que salir de su propio país, de su propia ciudad, y que se tiene que jugar la vida para buscar un poquito mejor, un futuro un poquito mejor. Lo sufrimos en Europa, es verdad, pero también en Estados Unidos. Allí, por ejemplo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha agravado la situación en la frontera, y es que el actual presidente dejó clara, muy clara, su postura en el discurso de su toma de posesión.
Básicamente vamos a perforar, vamos a bajar los precios de la energía, a cerrar la frontera, a sacar a los corruptos, a los malos. Sí que vamos a dejar que vengan muchas personas porque necesitamos más gente, pero nos vamos a asegurar de que no sean asesinos, matones, traficantes de drogas, ni el tipo de personas que en su mayoría están llegando ahora.
Es que una de las primeras decisiones que tomó la administración de Donald Trump fue cerrar la aplicación CBP, es decir, CBP One, que es una herramienta, bueno, pues que era la forma que tenían los inmigrantes de solicitar de manera legal su ingreso en los Estados Unidos, que era la única opción, además, de cruzar la frontera de forma ordenada e iniciar los trámites de solicitud de asilo en el país americano. Pero claro, durante la toma de posesión de Donald Trump recibieron una notificación.
La aplicación ha dejado de funcionar. Las citas programadas han sido canceladas. La aplicación ha dejado de funcionar.
Y es que la noticia, como te puedes imaginar, conmocionó a todas aquellas personas que llevaban esperando su cita durante meses en la frontera. Esta aplicación, que ha dejado de funcionar, pues ayudaba al gobierno estadounidense a organizar el flujo de personas que buscaban cruzar la frontera. Mientras, por ejemplo, en México se les garantizaba una estancia temporal sin temor a ser deportados a sus países de origen. Para que te hagas una idea, Ponedor, de lo útil que era esta aplicación, te das cuenta que hasta el 7 de enero de este año, de este 2025, ya unas 280.000 personas habían accedido diariamente a ella para reservar una cita. Por ejemplo, aquí en COPE hemos hablado con el sacerdote jesuita Brian Stramberger, que es de Brooksville, de Texas, que desde el año 2023 acompaña a todas esas personas en la frontera de Estados Unidos.
Ha sido un golpe muy fuerte para muchas personas. En los albergues que visito, pues hay mucha gente que tenían cita programada y confirmada para esta semana, y salió la noticia y impactó mucho a la gente que habían puesto mucha esperanza en su cita programada, pensando de que incluso si los rumores fueran ciertos de que iba a cerrar la aplicación, por lo menos el gobierno iba a tener la dignidad de respetar las citas ya programadas.
Bueno, espectacular lo que acabamos de escuchar, increíble, y además con ese acento, es maravilloso, pero la incertidumbre y no tener otra alternativa lo que está provocando es que miles de personas hayan quedado, como dice el propio padre Brian, en estado de shock.
Conozco gente que ha llegado a la frontera en junio, en julio, pues desde hace meses, pidiendo la cita diariamente, con paciencia y fe. Acaban de escuchar de que no van a respetar esas citas, entonces es una desesperación total, porque a pesar de quitar la aplicación y de no respetar las citas, no han abierto ninguna forma de entrar legal.
Y claro, se está generando un gran temor sobre su futuro. Volver a su país de origen no es opción, así que nos preguntamos, ¿qué genera esta mano dura en la frontera? Bueno, pues lo que genera es que muchos se planteen la inmigración irregular como alternativa. Y eso no es lo deseable, eso para nada es deseable. Pero si se quedan sin otra opción, pues van a seguir esa vía.
Todos están en shock todavía, pues es la primera semana. Y después de meses de espera, nadie está tomando decisiones en este momento. Este es un momento de llantos, ¿verdad? De tristeza y dolor. Y vamos a ver qué deciden, pues, en los próximos días o semanas o lo que sea. En este momento hay una espera para ver qué va a pasar. Si va a abrir otra puerta para personas de entrar ilegal a los Estados Unidos o qué posibilidades hay.
Y por eso es tan importante la labor de los misioneros, también de los sacerdotes, también la labor de las monjas en estos momentos, que están allí en el terreno, en el propio terreno, que les ponen rostro y que le ponen también nombre a cada una de esas personas.
La gente que conozco realmente quieren entrar al país legalmente y es buscando y esperando la manera pues legal de hacerlo. Y vamos a ver qué pasa, porque sí, en este momento parece que no hay ninguna vía legal. Y no sé si puede mantenerlo así o qué va a pasar, pero es un momento pero súper difícil para la gente en este momento.
Aquí te lo he dicho un montón de veces. ¿Cómo tratamos todo esto? Nosotros, por ejemplo, la prensa, hablamos de cifras. Pero en realidad son personas, con sus nombres. Esas personas tienen una historia, tienen unas inquietudes, tienen unas preocupaciones, tienen unas ambiciones, unas aspiraciones. Esas personas, muchos son papás muy jóvenes que quieren lo mejor para sus propios hijos. Tenemos que ponernos en la piel de ellos. No hay nada en la vida como ponerte en la piel del otro, para entender lo que se puede llegar a hacer para salir adelante. Todas estas personas vienen, sobre todo de Venezuela, vienen de Cuba, muchos también de Haití, escapan de la inseguridad de sus países y muchos además llegaban con la esperanza de reunirse con sus familiares en Estados Unidos.
Pienso en Rosario, que es una mujer soltera, joven, que viene de Honduras, tiene familia en los Estados Unidos y ha estado pidiendo la cita todos los días. Pienso en María y su niña Sofía, salieron de un lugar de mucha inseguridad en su parte del país. Entonces hay diversos grupos de personas, pero conozco hasta mujeres embarazadas, familias, hombres y mujeres solteras, son de todo tipo y vienen de muchos países.
Ante las dificultades que estamos escuchando y estamos conociendo más de primera mano que nunca esta realidad, pues los misioneros ya han asegurado que van a seguir allí, que van a estar en la frontera, que van a seguir ayudando, entendiendo y escuchando y apoyando a todas estas personas. Y lo van a hacer a la espera de que les den una solución, porque la mayoría de los inmigrantes no quieren entrar ilegalmente.
Muchos han salido por situaciones de inseguridad y violencia. Varios tienen pues familia en los Estados Unidos que quieren ver para reunirse con ellos. Entonces la situación en su país por la pobreza, por la inseguridad, y pues muchos han confiado en el proceso legal para entrar a los Estados Unidos y en ese momento se sienten decepcionados.
Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que pasa, aunque vamos, yo creo que la postura de Donald Trump es bastante clara al respecto. Es cierto que el flujo migratorio debe regularse, aunque el exceso de celo pues puede provocar, como vemos en muchas ocasiones, un repunte de la inmigración irregular que a los únicos que beneficia es a la mafia. Así que mucha suerte a todas estas personas. Os entendemos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que continuamos poniendo las calles. Así hemos arrancado esta hora del miércoles, que es 26 de febrero ya del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tenemos que continuar hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Es que es verdad que febrero ha pasado volando. Entre que es un mes más corto y veníamos de que nos quedan enero
nos quedan dos días.
Que no podíamos
enero
más.
Enero tuvo unas 40 semanas.
Sí, y ahora de repente, febrero ha volado.
Y luego ya está febrero, que es verdad que sé que nos queda escaso. Son nada, 28 días. El viernes lo finiquitamos, comenzamos ya marzo. Y a mí me encanta, porque ¿sabes una cosa, Ana?
Viene el buen tiempo con marzo. Bueno, la primavera se empieza a acercar.
No se empieza a acercar. Es que el día 1 de marzo comienza la primavera meteorológica.
¡Qué maravilla!
Hasta el 21 hay que esperar para la primavera,
la oficial.
La climatológica, pero la meteorológica empieza el día 1 de marzo y yo ya soy feliz porque acabo con el invierno, que no lo soporto. Tenemos muchas cosas que contarte hasta las 3 de la madrugada y tú nos tienes que contar un poquito, pues,
sí.
Para hacer un pequeño avance.
Pues vamos a comenzar hablando de un proyecto, Homeward Bound, una expedición anual donde un equipo de mujeres científicas debaten y plantean soluciones al cambio climático al rincón más frío del planeta, la Antártida. Y justo van a pasar dos españolas para contarnos cómo va expedición. Así que, ¿qué te parece?
Me parece estupendo. Bueno, tenemos también que conocer la información del tiempo que vamos a conocer en este miércoles, pues para saber un poco cómo se presenta. Cuéntanos, la previsión en Madrid ayer, por ejemplo.
Sí, pero no era del todo...
Sí, es que sí, porque no hacía frío, pero tampoco hacía calorcito como la semana pasada.
Era un nifunifa.
Bueno, si se queda así hasta que empiece la primavera y ya venga el buen tiempo del todo... no me
lo firmaría,
yo lo
¿no?
firmaba, sí.
Pues es que hoy vamos a tener un día bastante estable, no solamente aquí en Madrid, sino en líneas generales. Eso sí, el frente que hemos tenido este martes sobre la península aún podría dejar algunas lluvias matinales en Baleares, en el Cantábrico y también nevadas en Pirineos. También en las primeras horas del día podrían darse nieblas en áreas de montaña, pero por lo demás bastante tranquilito el día de hoy, porque es eso, conforme vayan pasando las horas, los cielos van a ir quedando despejados, aunque sí que podrán hacer presencia de intervalos de nubes. Pero vamos, qué tranquilidad hoy, bien. Ya también las temperaturas.
Me mira diciendo, tú tranquila, Bea,
sí,
que
tranquila,
hoy no vas a tener muchos problemas.
No te preocupes, hoy vas a estar contenta.
No vas a tener muchos problemas.
Las temperaturas, las mínimas, hoy bajan y vamos a volver a tener termómetros cercanos a los 2 grados bajo cero en Castilla y León, Cuenca, Teruel, pues al final zonas pues que las mínimas siempre están en estas... momentos del año, pues en esas temperaturas, ¿no? Por eso también vamos a tener heladas por la noche. Y en cuanto a las máximas, se mantienen sin cambios, salvo en el entorno del Mediterráneo, donde también descenderán. Y ya en Canarias, miércoles también muy estable, con alguna que otra nube por el norte, pero ya de cara al final del día, y las temperaturas van a subir, sobre todo en el sur y oeste del archipiélago.
Genial, pues esta es la información del tiempo para el día de hoy. En esta hora, como siempre, también aprovechamos para escuchar un poquito a esos ponedores que se han animado, que han llamado al 900 50 60 06, que es un teléfono gratuito y que lo han marcado, han entrado en directo y nos contaban cómo ponían ellos las calles. Todos tienen ya su diploma oficial de ponedor. Vamos a escucharlos.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, encantado de hablar contigo, porque qué soy bien. Un ponedor de los pies a la cabeza.
Qué bien, te digo lo mismo, Pepe, encantadísimo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta? ¿Por qué no estás durmiendo ahora tranquilamente?
Pues eso digo yo, pero yo no tengo sueño y como la mejor compañía que tengo sois vosotros, pues ahora pongo.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues mira, ahora mismo estoy a punto de salir. No soy ponedor de calles, soy ponedor de vías.
Ah, te dedicas al tema ferroviario.
Eso es.
Ah, buenos días, Pulpo.
Hola, ¿cómo estás, Manuel? ¿Por dónde andas?
Bueno, estoy bien. Estoy ahora mismo en Córdoba.
¿Estás en
Córdoba? Sé de una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer al cabo del tiempo, cuando el niño estaba ya grande, a darnos las gracias porque nos estaba buscando.
Muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera,
claro,
de grupos electrógenos y todo el tema, para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles. 950. 6006, que es el teléfono gratuito del programa. Queremos que lo marques, que entres en directo con nosotros y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. A cambio, te vas a llevar ese diploma. Por cierto, hay otras vías de participación con el programa. Nos encuentras también en nuestro Facebook y en el WhatsApp. Te lo recuerdo, 662-942-605. Hoy estamos hablando de edadismo. Ha sido nuestro temazo del día. Lo sufren tanto personas mayores como jóvenes. Bueno, yo en alguna ocasión he sufrido edadismo, que hay veces que los de 20 me miran ojipláticos porque no sé utilizar algún tipo de aparato tecnológico. Es lo normal, pero oye, no nos maltratemos los unos a los otros. Si lo has sufrido, si crees que es todo lo contrario, que cuanto más años cumples, estamos mejor, si lo que echas de menos es tu juventud, cuéntanos eso en Facebook y en el WhatsApp. Te vamos a leer y a escuchar. Bueno, pues así llegamos. Si me escuchas a esta hora, son las 2:20 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Una pasada conocer el nombre de la audiencia, de la gente que nos está escuchando y que nos echan un cable, ¿no?, para seguir adelante. Ana María Garrido, Granada de Mora, Víctor López Yuste, Marí Márquez García, Víctor Martínez, Paqui Castro, Carlos Juárez, María Roldán, Rafael Herena. Son ponedores que ahora mismo nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Yo por eso me gusta además saludar y agradecer a toda la gente que nos ayuda a seguir creciendo cada madrugada para ponerle las calles a España. Porque en este programa, y lo he dicho un montón de veces, ¿no?, siempre nos ha preocupado mucho el cambio climático, también el bienestar de nuestro planeta. Y es que nos hemos enterado que ya ha comenzado este mes de expedición, o la expedición, se puede decir así también, Homeward Bound, en la Antártida, ni más ni menos. Y es que la parte del planeta más afectada, la Antártida es la parte más afectada del planeta, ni más ni menos que por el calentamiento global. Bueno, pues ahí van 124 mujeres, entre las que hay 8 españolas, 8 guerreras, 8 mujeres grandes, que son científicas además y son tecnólogas, que están trabajando pues en soluciones para este problema, o para que este problema mundial, el continente más frío de la Tierra, pues también haya una solución, ¿no? Y bueno, pues lo mejor que podemos hacer ahora para que nos explique sobre esta iniciativa es hablar con Ana González. Ella es doctora en bióloga molecular e investigadora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona, y aquí está como una ponedora más. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por la invitación al programa.
Bueno, te iba a decir yo lo mismo. Las gracias a ti, por con toda la investigación que hay, también las jornadas de descanso que tenéis que llevar a cabo, y sobre todo que nos dediquéis un ratito a los de la madrugada, me llama muchísimo la atención. Porque ahora mismo, ¿en qué punto de la expedición estáis? Porque habéis llegado ya a la Antártida, ¿no? Todavía ese dato no lo tengo.
Pues embarcamos en Ushuaia el 28 de enero y tardamos 2 días en atravesar el paso de Drake, que son unos 1000 kilómetros, con olas que llegaron hasta los 5 metros de altura. Lo primero que avistamos fueron las islas Shetland del Sur, donde se encuentra la base antártica española. Y una vez cruzamos el mar de la flota, que también se llama Bransfield Strait, ya llegamos a la península antártica. Ahora nos encontramos al lado este de la península, en el estrecho de Gerlache. Y ayer tuvimos la oportunidad de visitar una de las bases científicas estadounidenses, la que se llama Palmer Station.
Yo aquí, Ana, de verdad que somos muy de padecer el frío. Allí el frío que tenéis, que es muy fuerte, muy alto, hay mucha diferencia con el frío que tenemos en España, porque imagino que no es como irse a la montaña de alpinismo cuando disfrutamos de nuestro país, ¿no?
Piensa que aquí estamos en verano, ¿sí? Es cuando se realizan la mayoría de las expediciones a la Antártida. La temperatura del aire ahora mismo es de alrededor de 1 grado centígrado y la del mar pues es parecida. Sin embargo, el clima puede cambiar rápidamente y la sensación térmica pues suele ser mucho más baja debido al viento constante. Además, piensa que aunque en verano el sol permanece en el horizonte pues casi 24 horas, las temperaturas nunca superan los 2 grados centígrados y pueden descender por debajo de los 10 grados bajo cero en algunas zonas, pero nosotros hemos tenido bastante suerte y siempre nos hemos mantenido alrededor de este grado centígrado positivo.
Pues qué suerte, porque las temperaturas allí además incluso a veces son hasta desagradables. Oye, Ana, ¿tú me podrías contar en qué consiste el programa en el que te encuentras para ir a la Antártida? O sea, yo quiero contarle la verdad a los ponedores, a toda la gente que en la madrugada escucha la radio, y que nos pongamos un poco en la piel de lo que estáis haciendo por allí. ¿Cómo te seleccionan, por ejemplo, a ti para este proceso? Porque me imagino que es toda una oportunidad, ¿no?
Homeward Bound es un programa internacional de liderazgo para mujeres en STEM. STEM se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y medicina. Son sus siglas en inglés. Y el objetivo, su objetivo es empoderar a mujeres científicas y profesionales para que influyan en la toma de decisiones sobre el futuro del planeta, con un enfoque sobre todo en la sostenibilidad y en el cambio climático. La verdad que el proceso de selección es bastante competitivo. Se buscan mujeres con experiencia en STEM, que tengan un fuerte compromiso con el liderazgo, la sostenibilidad y la colaboración global. Y se valora mucho el impacto que puedan tener en la comunidad científica y en la sociedad, así como pues la capacidad para generar cambios en el campo específico en el que trabajamos.
Qué interesante, por favor, lo que estamos conociendo en esta madrugada aquí en la cadena COPE. ¿Vuestro objetivo allí, Ana, cuál es? ¿Sacáis muestras para estudios posteriores? ¿Evaluáis cómo está allí la capa de ozono? ¿Luego lo aplicamos en diferentes países? Cuéntanos un poco todo esto, ¿para qué es?
Aunque muchas de nosotras realizamos estudios oceanográficos y antárticos, el objetivo de esta expedición es la colaboración global e interdisciplinar. Es decir, ponemos en común nuestros trabajos para conectar diferentes áreas del conocimiento, claro, generar sinergias y fortalecer el liderazgo femenino en STEM. Más que una expedición científica tradicional, lo que busca Homeward Bound es crear una red de mujeres líderes que puedan influir en la toma de decisiones sobre la sostenibilidad y cambio climático. Ahora mismo en el barco lo que estamos haciendo es un seguido de sesiones de formación, debates y trabajos en equipo. También compartimos nuestras investigaciones y exploramos cómo podemos colaborar para abordar estos grandes desafíos globales.
Qué interesante. Qué interesante, porque claro, ahí tu rol en esta investigación, Ana, ¿cuál es? Porque tengo entendido que también tu campo de investigación abarca a la Patagonia, o sea, es algo como interminable, ¿no?
Uno de los objetivos es generar conciencia y educar a la sociedad sobre estos desafíos ambientales y de sostenibilidad a los cuales nos estamos enfrentando. Y en este sentido, junto con otra compañera de Homeward Bound, ella es francesa y yo española, y entonces estamos desarrollando un podcast educativo dirigido a niños y niñas de Francia y de España. Aquí nuestro objetivo es acercarles, ¿no?, a esta riqueza natural y cultural de la Patagonia y también de la Antártida, y explicando su importancia de una manera accesible y entretenida, para que incluso quienes no tienen un trasfondo científico pues puedan también comprender sus valores y la necesidad de proteger estos ecosistemas únicos. Nosotros nos centramos específicamente con niños y niñas porque también creemos que es un público muy importante a tener en cuenta cuando se hablan de estos temas, porque en el futuro van a tener que estar implicados directamente, ¿no? Entonces es muy importante que de una manera ya cercana y próxima les podemos también informar y educar sobre estos temas.
Uh-huh. Ana González, doctora en biología molecular e investigadora asociada a la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo quiero darte las gracias por pasarte por este programa de radio que se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE y por compartir la ilusión y sobre todo los descubrimientos que vais aquí aflorando y compartiendo con todos los ponedores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pulpo. Un placer hablar contigo.
Un placer, desde luego que sí. Estar con nosotros y con los ponedores para, no sé, para saber un poco de qué va todo esto en cualquier punto del mundo. Y es que, como nos han contado, esto es un proyecto que abarca muchísimos ámbitos. Hemos conocido, por ejemplo, una perspectiva que se acerca a un punto de vista divulgativo, y ahora vamos a tocar otra de sus patas, muy importante también, que es la parte más técnica, y para ello tenemos también a Marta Crespo, que ella es ingeniera y experta en tecnología solar fotovoltaica, que está como Ana, de camino a la Antártida. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, y gracias por este espacio.
Hombre, gracias a ti. Y qué bien se te oye a pesar de la cantidad de kilómetros que nos separan. Ana, nos ha contado antes cómo entró en el programa, ¿no? Ana nos ha contado cómo lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo entraste en este programa de investigación?
Todos los años el programa Homeward Bound abre un espacio para solicitudes de ese año de cara a formar la nueva cohorte. Uh-huh. Y en mi caso fue en noviembre de 2022 cuando solicité a través de unos formularios donde había que demostrar una formación y una experiencia profesional en materias de STEM, es decir, en materia de ciencias, además de un background que tenga que ver con la sostenibilidad y con el cambio climático. Hay que enviar también un vídeo explicando las razones y la motivación para querer estar ahí y lo que se va a aportar como profesional en el programa. Y en mi caso creo que fue hacia marzo de 2023 cuando supe que había sido elegida.
Es que, fíjate, Marta, en la expedición me han contado que hacéis trabajos colaborativos para sacar soluciones al problema del cambio climático, y por eso te quería preguntar, Marta, aprovechando que estás aquí poniendo las calles con nosotros, ¿en qué estás trabajando tú concretamente ahora mismo?
Yo estoy principalmente involucrada en aquellas colaboraciones que tengan que ver más con energía, uh-huh, que es donde más puedo aportar mi experiencia.
Uh-huh. Pues fíjate, justo de eso te quería preguntar, Marta, como experta en la materia, ¿no?, de los paneles solares, ¿en qué estado se encuentra actualmente toda esta tecnología? Que vemos que va avanzando, ¿eh? Que vemos que va avanzando. ¿Qué es lo último, por ejemplo, que hemos conseguido en este terreno?
La energía fotovoltaica es una tecnología muy madura debido a los años que ya tenemos de experiencia con ella y actualmente trabajamos con unos módulos fotovoltaicos muy estables y de mucha fiabilidad. Sí que se está investigando y trabajando mucho en últimos desarrollos de módulos fotovoltaicos con tecnologías diferentes como heterojacción, que se está empezando a comercializar ahora mismo, o bien otro tipo de tecnologías y materiales diferentes como la perovskita, que aún son un poco inestables y tardarán unos años en comercializarse a gran escala, pero que sí que van a suponer un salto en la eficiencia del módulo. Y por otro lado, se están desarrollando muchos proyectos híbridos utilizando diferentes fuentes renovables o también baterías para el almacenamiento de la energía. Analizamos también plantas flotantes, agrovoltaica, que es la combinación entre agricultura y energía, pues entre otras. Y como resumen, se está desarrollando mucho tanto a nivel de materiales, equipos o tipos de concepto de planta.
Es espectacular. Y volviendo a la Antártida, Marta, claro, sé de buena tinta, ¿no? Conozco que has participado en un proyecto en los Andes, ni más ni menos, donde has trabajado en garantizar recursos agrícolas y ganaderos para la población local. Pero claro, con esto en mente, te quería preguntar si se pueden sacar recursos de la Antártida para un bien mayor o si es algo totalmente prohibido y ahí se tiene que quedar.
Actualmente la extracción de recursos naturales en la Antártida está estrictamente regulado por acuerdos internacionales y concretamente está limitada por el Tratado Antártico y el Protocolo de Protección del Medio Ambiente de 1991. Prohíben la extracción de petróleo, gas y minerales y establecen que la región debe ser utilizada exclusivamente para fines pacíficos y científicos. Esto lo hemos podido ver en la estación científica Palmer, que pertenece a Estados Unidos y donde hemos estado hace 3 días. Pero es que extraer recursos de la Antártida, además de problemas sociales y políticos, podría generar problemas ambientales. No olvidemos que la Antártida tiene unos ecosistemas muy frágiles que podrían alterar, por ejemplo, las cadenas alimentarias y además de contaminar agua y suelo, podrían acelerar el cambio climático.
Desde luego. Y a nivel fotovoltaico, por ejemplo, ¿cómo de importante es la Antártida? ¿Cómo podría convertirse la Antártida, digamos, en un punto del planeta relevante a nivel de energía, sobre todo también para la lucha contra el cambio climático? Porque ahí me imagino que estaréis obteniendo datos.
De hecho, la Antártida es tremendamente importante a nivel energético porque es responsable de mantener los patrones de circulación atmosférica y oceánica, que entre otras cosas redistribuyen el calor de todo el planeta y el calor es energía. Uh-huh. Además, la superficie helada de la Antártida, debido al efecto albedo, es responsable de reflejar la radiación solar que recibe, por lo que ayuda también a regular la temperatura global.
Ya. Porque claro, también tengo entendido que estás ni más ni menos que inmersa en un proyecto de plantas utility scale. Cuéntanos un poco en qué consiste todo este proyecto. Los ponedores somos muy curiosos.
Las plantas a gran escala o también llamadas utility scale son plantas de gran tamaño, conectadas a una red de distribución y diseñadas normalmente para suministrar energía a compañías eléctricas o operadores de red. No están pensadas para consumo privado. Yo actualmente la mayor parte de mi tiempo lo dedico a diseñar y a estimar la energía de plantas de este tipo a lo largo de todo el mundo. Y también analizo otro tipo de plantas más pequeñas, hibridaciones o con un fin de investigación.
Esto es muy, muy interesante. Esto es muy interesante. Y como experta, por ejemplo, en la materia, aquí, Marta, cuando empezamos a depender del 100% de energías verdes, no sé, ¿cuándo va a ser ese momento? ¿Cuánto nos queda?
Bueno, aunque muchos países de Europa tienen como objetivo el año 2050, La verdad que el paso hacia un mundo 100% renovable es una meta ambiciosa y compleja, y yo no me atrevería a decir cuándo se puede dar. Pero lo que sí que es claro que depende de varios factores, entre ellos la tecnología, la voluntad política, un cambio en las infraestructuras y también un compromiso global, empezando por un cambio en los patrones de consumo actuales. Y para ello la transición energética va a ser un punto clave en la disminución de gases de efecto invernadero, que son la principal causa del calentamiento global.
Esto es un no parar, esto es un no parar. Marta, ingeniera y experta en tecnología solar fotovoltaica. De verdad, muchísimas gracias por pasarte por este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, y gracias por lo que estáis haciendo.
Muchas gracias, Pulpo. Un abrazo.
Un abrazo bien fuerte y que pases una buena madrugada. A nosotros, aquí a los ponedores, es verdad que aún nos queda programa por delante, como a estas valientes científicas, bueno, pues que se están dejando la piel en uno de los sitios más inhóspitos del planeta, como es ni más ni menos que la Antártida. Nosotros, desde España, nuestra España, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
El mundo mira a Roma.
El nuevo comunicado sobre la actualización del estado de salud del Papa.
En Roma, en esta plaza del Vaticano, y a mi espalda continúa el rezo del Rosario.
Allí en Roma está la responsable de la linterna de la iglesia.
Ha caído la noche, con ella llega también la casa.
La última hora del estado de salud del Papa Francisco y todas las claves, con los comunicadores de COPE desde el Vaticano.
Sigue la información en directo también en cope.es.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookieless? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Minutos pasan de las 2 de la mañana, estamos poniendo las calles y ahora vamos a hablarte de un dato que preocupa. El número de personas que duermen en el aeropuerto de Barajas se ha multiplicado por 10 en la última década. Hace unos días trataban este tema en la tarde de COPE. Vamos a escucharlo.
Pasamos tan rápido por los aeropuertos o estamos pendientes de nuestro vuelo, de nuestras cosas, de nuestras maletas, que muchas veces ni nos fijamos. Pero la realidad es que unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
No olvides mantener siempre bajo control tus pertenencias.
Estamos en la T4, en salida. Son las 11 de la noche y la actividad ha bajado en el aeropuerto madrileño. Los viajeros que vuelan de noche llegan a los mostradores de facturación o a las máquinas donde puedes sacar directamente tu tarjeta de embarque. Si giramos a la derecha, vemos una zona separada simplemente por unas cintas extensibles. Y justo detrás nos encontramos con decenas de personas con colchones, esterillas, con bolsas, maletas, durmiendo en el suelo. Muchos boca abajo para evitar así la luz, porque los focos de la terminal nunca descansan, nunca se apagan. La mayoría son migrantes que no tienen otro lugar donde pasar la noche. Es el caso de Fernando. Es peruano, tiene 50 años y lleva 2 en España. Desde el año pasado duerme todas las noches ahí, en el aeropuerto de Barajas.
Yo estoy durmiendo aquí ya casi un año, en el aeropuerto. Pero como me han denegado el asilo, estoy ahorita en stand-by. Vengo a dormir aquí porque de cierta forma creo que el aeropuerto es un lugar público, ¿no?
El caso de Fernando es uno de cientos que se ven en el aeropuerto. Migrantes que llegaron de forma irregular a nuestro país dispuestos a trabajar, pero que la falta de documentación los ha dejado en la calle. Los últimos días están siendo difíciles. Los vigilantes de seguridad los están despertando en mitad de la noche.
Porque ahí no nos dice nada. Los que vienen acá son a utilizarnos son los de seguridad y limpieza. ¿Y qué es lo que pasa? En estos últimos días nos están despertando a las 4:30 de la mañana.
Fernando es técnico de informática y tiene 2 hijas que ha dejado en Perú. Trabaja algunas horas como carpintero, pero no puede acceder a una vivienda porque le piden una nómina que no tiene. El aeropuerto se ha convertido en su hogar a la espera de encontrar algo mejor.
horrible, pues. Por ejemplo, en mi situación, que estamos en situación de calle, yo tengo que levantarme de manera rutinaria. Yo estoy trabajando de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora estoy trabajando en carpintería.
Esto en la T4, pero la situación es prácticamente similar en otras terminales del aeropuerto de Barajas. El boca a boca ha hecho que decenas de personas vengan aquí cuando cae la noche. No es el lugar más cómodo para dormir, porque duermen directamente en el suelo, pero al menos tienen un techo bajo el que cobijarse. No quieren que les grabemos, pero algunos de ellos nos cuentan que utilizan los baños para asearse y consiguen comida de las tiendas que hay en el aeropuerto. Las personas que duermen ahí en Barajas se han multiplicado por 10 en una década, según el sindicato ASAE de AENA. Incluso hay quienes duermen dentro de los ascensores. Cada vez son más, por eso la seguridad del aeropuerto ha habilitado una zona para que puedan dormir en una de las esquinas de la terminal. El espacio es pequeño y reducido, son muchos, y la convivencia cada día es más complicada. Y la situación es especialmente difícil en el lugar en el que nos encontramos, en la T4, donde los sindicatos denuncian que en un mismo espacio conviven personas sin hogar, drogadictos, hay también prostitutas, delincuentes, hablan de hecho de una ciudad sin ley.
Pero de manera hostil, a las 4 de la mañana vienen los de seguridad y nos levantan. Y es. No filmes, por favor, sabes que está prohibido grabar. No filmes. Estoy defendiendo a ti, a todos, a todo el grupo. Estoy defendiendo. ¿Qué estoy diciendo?
¿Dónde está la puta defensa, pues?
¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo?
Dos personas se acercan a nosotros y empiezan a increparnos. Nos exigen que nos vayamos mientras nos graban con sus teléfonos. Fernando intenta calmarlos. Se nota que no es la primera vez que ocurre algo así.
Eso está quedando grabado.
Es mi voz.
Y si publican eso, lo banderemos.
Es mi voz. Lamentablemente, gente, sí. Espero que más no me roben el móvil, porque aquí, lamentablemente, como dormimos así, estamos expuestos.
Espero que no me roben el móvil, porque durmiendo aquí estás muy expuesto, dice Fernando. Esta es una escena que se repite con frecuencia, según nos cuenta Fernando, y nos confirman además desde los sindicatos. Mientras esas dos personas nos increpan, los agentes de la Policía Nacional y Seguridad Privada tratan de poner calma en otra zona de la terminal donde se ha producido una pelea. Por todo esto que te estoy contando, los trabajadores de esta terminal están poniendo el grito en el cielo. Aseguran que la situación se ha vuelto insostenible. Isabel Rubio es precisamente trabajadora de SAUT y vicesecretaria general del sector aéreo USO en Barajas. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú llevas casi 20 años trabajando en esa Terminal 4, Isabel, donde nosotros hemos estado grabando. ¿Tú has notado el incremento de personas que duermen allí en el aeropuerto?
Yo llevo desde que se inauguró la terminal, ahí en la Terminal 4, y hemos tenido siempre personas indigentes que viven y pernoctan en el aeropuerto, pero últimamente el número se ha incrementado considerablemente.
¿Cuántas personas calculáis más o menos que pueden pasar la noche en el aeropuerto de Barajas, en esa Terminal 4?
Pues no lo sé, yo creo que cientos, pero no lo sé. No lo sé exactamente, no te lo puedo decir. Hay personas de todos los tipos. Hay gente que tiene unas necesidades económicas, gente que no se encuentra bien de salud, gente que tiene problemas de salud mental, de salud física, y eso genera pues muchas inseguridades para los trabajadores, para los pasajeros y para todo el mundo. Denunciamos lo primero esa situación para estas personas que no deben vivir así, pero también para los que trabajan ahí, para los pasajeros, que es una situación desagradable y, bueno, pues eso.
Una situación que a vosotros os afecta directamente a los trabajadores porque muchas veces se producen altercados.
Sí, se producen altercados, como te decía, hay gente que no está bien físicamente, que están enfermos, pero también hay gente que no está bien psíquicamente y viven ahí como si fuese su casa, hacen sus cosas íntimas ahí y algunos no tienen la higiene debida y la terminal huele muy mal, condiciones insolubles.
Uh-huh. Aprovechan los baños, ¿no? Algunos de ellos aprovechan los baños del aeropuerto para poder asearse.
Sí, a ver, no sería nada raro que un pasajero entrase en un baño público y se encontrase una señora medio vestida lavándose los pies u otras zonas del cuerpo, porque para ellos es su casa y esos son su baño.
Claro, estamos hablando de gente que no tendría que estar, bueno, es que tendría que estar acogida en cualquier otro sitio, ¿no? Por una cuestión de dignidad, lo primero de todas estas personas. Claro. Pero, dime, Isabel.
Decía que por eso que es un problema social, que nosotros somos sensibles con este problema social, que estas personas no deberían estar ahí, pero el aeropuerto es calentito en el invierno y fresquito en el verano. Entonces, entiendo que antes de ir en la calle, para ellos es un lugar donde quedarse a pernoctar y algunos a vivir, porque hay personas que viven ahí todo el día, mejor que la calle. Entonces, este es un problema que la autoridad que corresponda, quien corresponda, tendrá que solucionarlo. Pero además de solucionar este problema, creo que la T4 no debe cobijar a un número tan elevado de personas que no tienen hogar, indigentes, y que viven ahí como si fuera su casa.
¿Hay problemas de seguridad, Isabel?
A veces hay problemas de seguridad porque la indigencia te lleva a situaciones difíciles y alguno pues a veces bebe más de lo que debiera y en esas condiciones no es dueño de sus actos y la situación es insegura porque la gente se pone violenta.
El aeropuerto lo gestiona AENA. ¿Desde AENA qué dicen, Isabel?
Pues AENA, nosotros nos hemos puesto en contacto con AENA en varias ocasiones, pero no nos dan solución. Dicen que es un espacio público y que no tienen capacidad para echarlos de ahí.
Pues precisamente quédate con nosotros, Isabel, porque sobre todo esto que sucede en la T4, Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿No hay ningún tipo de ley que prohíba, por ejemplo, pernoctar en el aeropuerto de Barajas?
Pues mira, hemos estado buscando, hay un código de legislación aeroportuaria, pero ahí no hay nada concreto sobre la pernocta, es decir, como estamos explicando, dormir en el aeropuerto. Así que a priori no está prohibido taxativamente llegar al aeropuerto y echarse una siesta, dormir los días que quieras, ¿no? Lo que sí hemos encontrado, pero que no estaría dentro de la legislación como tal, es lo que se llama el Código de Conducta de AENA, que vendría a ser las normas dentro del aeropuerto, como lo puede haber en un restaurante, o en un cine, o en una discoteca, ¿no? Es decir, es AENA también la que debe velar por su cumplimiento, no la Policía Nacional o la Guardia Civil. Lo vamos a ver. Mira, por ejemplo, este dossier prohíbe, por ejemplo, la mendicidad, el ser mendigo, ¿no? Pero lo hace de una manera enunciativa, no dice, por ejemplo, no se podrá mendigar en X espacio y a X hora. Simplemente dice que no se permite, pero es un término, como te digo, muy ambiguo. No permite ese código tampoco acampar o el uso indebido del mobiliario, lo que estamos escuchando, pues utilizar lo que tiene el aeropuerto habilitado, ¿no? Entrar al baño y ducharse, por ejemplo, eso no está permitido. Pero aquí la pregunta es cómo evitas eso, porque en el código sí que se dice que se podrá recabar el auxilio y colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado siempre que haya desórdenes públicos, que es otro término muy ambiguo. Por ejemplo, en el aeropuerto del Prat sí que vimos cómo los Mossos de Escuadra intervenían para detener esas algaradas, ¿no? Esos disturbios. Pero claro, no está claro que estos 400, 500 personas sean un perjuicio para el funcionamiento normal del aeropuerto, ¿no?
O sea, si hay una pelea, Isabel, sí que interviene la policía, pero simplemente para separar a los que están interviniendo en esa pelea. Pero vamos, que la policía no va a ir ahí para desalojarlos.
No los desaloja. De hecho, los ven como nosotros todos los días ahí.
Y sobre, Íñigo, sobre esta situación que no es nueva, ¿qué dicen las diferentes administraciones?
Pues mira, precisamente este fin de semana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha ofrecido toda la colaboración al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas, para solucionar la situación de las personas sin hogar que están ahí. Almeida, por ejemplo, propone reubicarlos y darles cobijo, pero ya hemos visto que no es fácil porque no todo el mundo cumple con la definición de indigente o persona sin techo. Vemos que también hay delincuentes comunes y gente que no solo se dedica a dormir en el aeropuerto. Pero aquí la pregunta que nos hacíamos y que hacías tú precisamente es ¿qué es lo que dice AENA, que es el organismo que se encarga de gestionar el aeropuerto? Pues AENA no dice absolutamente nada. Y esto es lo que denuncian los sindicatos, que unas administraciones se van pasando la pelota con otras. Delegación de Gobierno a Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid a AENA y AENA a Delegación de Gobierno. Es una situación, Pilar, que no es nada fácil y es que no hay precedentes apenas.
Y una situación que se agrava especialmente en los meses de invierno, cuando el boca a boca, como decíamos antes, contribuye a que cada vez más personas lleguen allí buscando, lógicamente, también un techo bajo el que cobijarse, huyendo del frío, porque saben, entre otras cosas, que nadie les va a desalojar. Isabel, si la situación continúa así, no sé, ¿qué os planteáis? ¿Qué vais a hacer?
Pues no lo sé, nosotros hemos llevado estos asuntos a los comités de seguridad y salud porque estas personas pueden ser transmisoras de enfermedades y los trabajadores que están ahí comparten espacio con ellos, pero por ahora no hemos obtenido la misma respuesta que daba Íñigo, la es la que obtenemos nosotros. No tenemos resultado todavía. Nosotros solicitamos de las autoridades del sector aeroportuario, que es AENA, que busquen una solución a este problema. No solo por los trabajadores, sino también pensando en los pasajeros que tienen que convivir con esto cuando pasan por el aeropuerto.
Y pensando también en todas estas personas que duermen allí, porque en un grupo de 500 personas, como decimos, es que hay de todo. Hay personas como Fernando, que se buscan la vida como pueden, que están trabajando de aquella manera, pero bueno, que van simplemente a dormir al aeropuerto. Lo que pasa que en un grupo, en una masa de gente, pues luego nos encontramos con otros que no tienen tan buenas intenciones.
Claro, en ese grupo, pero que hay unas personas que se dedican a hurtar en el aeropuerto, y estas no van a pernoctar allí, esas también las vemos y también las conocemos. Y luego hay otras personas que viven allí y viven de la mendicidad, porque le engañan al pasajero diciendo: me he quedado tirado, me falta poco para poder comprarme otro billete, y las conocemos porque las vemos a menudo. Y luego hay grupos organizados que hacen determinados trabajos y tienen unos líderes que le permiten hacer estos trabajos a unas personas sí y a otras no.
O sea, ya directamente es que hay mafias, ¿no?
Pues no sé si utilizar esa palabra es lo correcto, pero sí que hay organizaciones que, por ejemplo, para el embalaje de maletas o para ese tipo de trabajos, pues lo hacen de forma ilegal. No es la empresa legal que está ubicada en el aeropuerto y lo controlan determinadas personas.
Pues sí, Isabel Rubios, trabajadora de South y también vicesecretaria general del sector aéreo uso en Barajas. Isabel, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Bueno, pues esta es la realidad, Íñigo, que vemos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Seguramente que sucederá también en otros grandes aeropuertos del mundo donde se cobijan muchísimas personas, pero que en este caso pues producen también altercados unos cuantos.
Sí, es una realidad de la que no somos conscientes, pero es una cara... El sábado estuvimos ahí, como has contado, y es muy visible. Es que no es que estén apartados o que se les habilite un espacio. Simplemente, como explicabas tú, hay unas cintas extensibles y son visibles. Y como tú dices, sobre todo, poner el foco en que Fernando es un trabajador, es una persona que ha cruzado el Atlántico, que lo está haciendo todo por sus dos hijas que tiene en Perú, por su mujer, pero que él nos decía, ¿no? Aquí hay muy buenas personas y también hay muy malas personas. Y no nos podéis poner a todos en el mismo saco.
La realidad de los aeropuertos. Gracias, Íñigo Palomar.
A ti, Pilar.
Voy a acabar mordiendo el polvo. Me arrastraré hacia la salida. Porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo. Si no guardé ningún misterio, si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un cruel castigo. Cuando explota la tormenta, se confunde. Si no me vale ningún...
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Vicente Molina, sacerdote y pintor.
La exposición, esta no ya lo he enchado yo, lo he enchado yo, y nada, con mi estilo. Ha habido el delegado de museos de Salamanca, y aquí donde estoy al Burgo, han visto la obra, en su precepto. Tienen su obra para con su obra hacer una exposición, haciendo capítulos y relacionándonos con la esperanza. Con la esperanza, por el Papa Francisco, a través de la Buda, que ha sacado, es que me confundí, pues, entre el Nietzsche, ¿no?